SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy analizaremos las implicaciones de una estrategia china denominada diplomacia de los pandas, que Australia evidenció esta semana durante la visita del primer ministro chino Li Qiang y que consiste en una estrategia de diplomacia que se remonta a siglos atrás. Esta semana, un alto funcionario del Partido Comunista Chino, el primer ministro Li Qiang, llegó a Australia para iniciar una visita por el territorio. Mientras visitaba la ciudad de Adelaida, anunció que su país le prestaría dos nuevos pandas al zoológico de South Australia, un hecho que ha dado mucho de qué hablar. El funcionario Li anunció que los dos pandas, que actualmente residen en dicho zoológico y que se llaman Wang Wang y Funi, regresarán a China en noviembre y que después de que se vayan, dos nuevos pandas ocuparán sus lugares. Elaine Benstead, directora ejecutiva del zoológico Zoos South Australia, dice que los pandas son una gran atracción para los turistas de todas partes de Australia.
Certainly the first year after Funi and Wong Wong arrived, the visitation at Adelaide Zoo increased nearly 150,000 people in that first year.
Cuando llegaron Funi y Wong Wong al zoológico de Adelaida, el número de visitantes aumentó a casi 150,000 personas en ese primer año. 15 años después, los dos pandas siguen siendo increíblemente populares. Nosotros organizamos encuentros para que las personas puedan tener una experiencia especial con los pandas y los cuidadores de los pandas. Esta actividad sigue siendo una de nuestras experiencias más populares, decía Elaine Benstead, directora ejecutiva del zoológico. El préstamo de China de estos icónicos osos forma parte de una estrategia conocida como la diplomacia de los pandas. Durante la década de 1950, el presidente Mao Zedong solía enviar pandas a sus aliados comunistas como Corea del Norte y la Unión Soviética. Y durante la década de 1970, China regaló pandas a Estados Unidos, en un momento en que ambos países estaban normalizando sus relaciones. Luego, en la década de 1980, China cambió su política y optó por prestar a los osos en lugar de regalarlos, como parte de una medida para promover la confianza entre China y sus socios diplomáticos. El experto en política internacional de la Universidad de Guadalajara y Southern California y experto en política de Asia-Pacífico, Miguel Ijar, señala que el gesto de China con Australia representa una señal de buena voluntad, dado que para el gigante asiático, los osos panda tienen un valor significativo.
El que estos pandas sean dados a préstamo en otros países pues refrenda la importancia de la relación que China considera que tiene con dicho país, porque está prestando una especie que tiene un simbolismo muy importante para China, porque es un símbolo nacional para ellos. Y ha sido parte de una estrategia de soft power, una estrategia de poder blando de China, de con ello acercarse a través de estos gestos que tienen que ver con la cultura china, con la civilización china. Y bueno, esta es una especie que tiende a ser bastante popular en los zoológicos por las propias características de este animal. Entonces, es un verdadero símbolo que refrenda la búsqueda de China de mejorar las relaciones con un país o simbolizar que efectivamente hay una relación cercana.
Como dice Miguel Híjar, el gesto de China con Australia se puede interpretar como una manera de subrayar o premiar las relaciones favorables entre ambas naciones luego del cambio de gobierno en Australia, tras la elección del Partido Laborista de Anthony Albanese. Escuchemos al analista nuevamente.
La diplomacia de los pandas ha sido parte de la cultura china por siglos. Esto es algo que ha existido desde la dinastía Tang. Sin embargo, en los tiempos modernos comienza particularmente a partir de la década de los 40. Entre los 40 y los 80, China regalaba estos pandas, entonces se convertían en propiedad del país a los que los regalase. Sin embargo, a partir de la década de 1980, particularmente en 1984, Deng Xiaoping decide cambiar la política y entonces los pandas gigantes que se han dado a algunos países ha sido en préstamo a partir de esa fecha. Por ejemplo, el caso más particular, el de México, en el que los pandas que fueron obsequiados después han procreado y entonces los pandas que tiene el zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, bueno, ya no son propiedad de China porque fueron el resultado de la procreación de los pandas que fueron obsequiados, mientras que todos los otros pandas que se encuentran en zoológicos alrededor del mundo están en calidad de préstamo, es decir, que en algún momento tienen que volver a la República Popular China. Y es el caso de los dos pandas que actualmente tiene Australia en el zoológico de Adelaide. Y lo que se ha acordado, bueno, es que estos pandas que llevan 15 años en el zoológico van a volver a China, pero que China va a enviar dos nuevos pandas a préstamo, lo que significa que se refrenda esta cercanía entre Beijing y Canberra. Y es justo en un momento en el que China y Australia han tratado de relanzar la relación, principalmente desde la llegada del Partido Laborista al poder, de la mano del primer ministro Anthony Albanese y, por supuesto, la ministra de Exteriores Penny Wong.
El anuncio del primer ministro chino durante su visita a Australia ha generado reacciones mixtas. Algunos miembros de la diáspora china aplaudieron el gesto del Partido Comunista Chino, mientras que otros, como el ex legislador de Hong Kong, Ted Hui, quien fue parte de una manifestación pública, ven el préstamo de los pandas como una maniobra china para silenciar a Australia en materia de denuncias contra los derechos humanos. Escuchemos.
I'm here protesting because the Chinese premier is here. We want him to listen to our human rights, you know, accusations.
Estoy aquí protestando durante la visita de los funcionarios chinos. Queremos que nos escuchen, porque en China hay violaciones de los derechos humanos, especialmente en Hong Kong, de donde vengo yo. Allí nos han metido en la cárcel. Todos mis antiguos colegas, parlamentarios y defensores, disidentes, han sido encarcelados solo porque buscaban de manera pacífica que se respeten los derechos humanos y la democracia. Estoy aquí para que el gobierno australiano nos escuche, mientras estrechan la mano del primer ministro chino, el dictador chino. Se le debe recordar sobre todos los abusos de los derechos humanos en Hong Kong, decía Ted Hui, el ex legislador de Hong Kong. Ted Hui se encontraba entre un grupo de manifestantes que se plantaron frente al zoológico de Adelaide durante la visita del primer ministro Lee. Los defensores de la democracia y quienes abogan por los derechos humanos en Australia afirman que la diplomacia de los pandas representa una cortina de humo que utiliza China para distraer a los políticos australianos y a la sociedad de las violaciones de los derechos humanos del gobierno chino. Y muchos de ellos temen que los abusos de China se pasen por alto durante la visita del primer ministro Lee. El experto en política de Asia-Pacífico, Miguel Híjar, opina que el manejo diplomático para Australia en este momento es un gran desafío.
Bueno, creo que más allá de este regalo específico, de este préstamo de una nueva pareja de pandas al zoológico de Adelaide, creo que el relanzamiento de la relación y esta búsqueda de limar asperezas, por supuesto, es un tema complicado, porque obviamente China no quiere estar recibiendo críticas con respecto a cuestiones de derechos humanos, en gran medida cuando ha tenido encontronazos con Australia, otros países, ha sido como resultado de ello. Por ejemplo, también con Nueva Zelanda, los comentarios que en algún momento llegó a hacer el ministro de Exteriores, Winston Peters, cuando estaba en el gobierno de coalición con el Partido Laborista y la primera ministra Jacinda Ardern, también llevaron a que hubiera algunos encontronazos con Nueva Zelanda, y ha sido el caso particularmente con Australia. Por un lado, las solicitudes de la investigación de la pandemia, pero también justo la denuncia del trato a la región especial de Xinjiang, y por supuesto también las propias cuestiones relativas a Hong Kong. Entonces, en muchos sentidos, Australia tiene que manejar de manera muy, muy delicada la relación en estos momentos. Y, por supuesto, si la intención es relanzar la relación, pues tiene que ser bastante cuidadosa en esos términos. Sin embargo, algo que Australia ha dicho con anterioridad es que habrá temas en los que definitivamente no puede haber un acuerdo completo, no pueden ver ciertos asuntos de la misma manera China y Australia, y lo que ha insistido el gobierno del primer ministro Albanese es que va a haber un diálogo abierto y constructivo, aunque esto implique en algunas ocasiones que haya temas controversiales que puedan llevar a ciertas tensiones. Entonces, si bien China lo que está tratando de hacer justamente es proyectar una imagen positiva con el público australiano, bueno, pues dependerá del gobierno del primer ministro Albanese y por supuesto también de la ministra de Exteriores Penny Wong, el cómo van a tratar estos temas políticos sensibles, y si el gobierno australiano, pandas o no, seguirá haciendo las críticas que ha hecho con base en los propios valores australianos, con la perspectiva que tiene Australia del respeto al orden internacional basado en reglas, la Carta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras convenciones de derechos humanos de las cuales Australia es signataria. Entonces, es probable que veamos quizás una forma asertiva pero diplomática de manejar estos temas, y creo que más allá de este préstamo de una nueva pareja de pandas, es parte de una estrategia cuidadosa que este gobierno ha tratado de llevar en su relanzamiento de la relación con Beijing.
Finalmente, ¿qué tan difícil ves el manejo diplomático de Australia en este momento para entablar conversaciones con China respecto a los enfrentamientos marítimos en el mar de China Meridional?
Creo que es un tema bastante complicado, y más porque las tensiones en el Indo-Pacífico siguen creciendo. Por supuesto, la rivalidad entre China y Estados Unidos, si bien había quienes esperaban que con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca hace casi 4 años iba a haber un nuevo capítulo en la relación, lo que vimos fue una administración Biden que continuó muchas de las políticas de la administración Trump. La guerra comercial con China continuó. También, por supuesto, en términos de seguridad y defensa, hemos visto un redoble del esfuerzo estadounidense por aumentar su influencia en el Indo-Pacífico, y esto ha llevado, por supuesto, a también el involucramiento de Australia en estas estrategias, a través del diálogo cuadrilateral de seguridad, por un lado, pero también la firma del acuerdo AUKUS con Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, Australia tiene que manejarse con mucho cuidado, porque al final de cuentas es parte de esta estrategia con Estados Unidos. Al final de cuentas, Australia está tratando de jugar un rol de liderazgo en ciertos temas de la agenda internacional, incluido el de derechos humanos. Y esto, sin lugar a dudas, llevará a que en algún momento tenga que haber diálogos muy francos con China que van a molestar a Beijing. Entonces, si Australia quiere realmente jugar este rol de liderazgo en temas como el cambio climático, derechos humanos, o por supuesto seguir impulsando por un orden basado en reglas en la región del Indo-Pacífico, pues entonces Australia en algunos momentos tendrá que enfrentarse al enojo de Beijing cuando Australia insista que Beijing está yendo en contra de este orden basado en reglas.
Miguel Híjar, experto en política internacional de la Universidad de Guadalajara y Southern California y experto en política de Asia-Pacífico, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros desde Estados Unidos en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.